Bienvenidos a Escenario, programa de bienestar universitario y de la Facultad de Educación de la Universidad Mariana de Pasto, Colombia. Escenarios promueve el debate, el sentido crítico, el encuentro, la creación, las artes, la pedagogía, los deportes, la salud, por la formación integral y el desarrollo humano de nuestros pueblos. Abrimos las puertas de nuestros escenarios.
Hola amigos, bienvenidos a Escenarios, el programa de Bienestar Universitario y la Facultad de Educación de la Universidad Mariana. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante dentro del mundo del desarrollo humano. Nos acompaña el equipo precisamente de Bienestar que hace parte del área de desarrollo humano, quienes nos compartirán una experiencia pedagógica y de vida centrada en realidades de los jóvenes que usualmente los afectan, como el alcoholismo, el uso del tiempo libre, el individualismo, el hedonismo, entre otros aspectos. Hoy nos acompañan para el desarrollo de la temática los psicólogos Milena Portilla, Francisco Ortega y Wilson Caicedo, lo mismo que del equipo de desarrollo humano, los psicólogos en práctica Andrés Rosales y Jacqueline Narváez. Y por parte del programa de trabajo social se encuentra con nosotros Cindy Ortega. En esta ocasión nos acompañan el Control Master Felipe Duarte y en la edición y presentación de este espacio, quienes habla Felipe Andrés Criollo. Para iniciar, vamos a recrearnos, a permitirnos con la imaginación ir a traer esas radio historias, radionovelas, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Escuchémosla con atención.
La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Proverbio africano. Escenarios, programa de bienestar universitario y de la Facultad de Educación de la Universidad Mariana.
Como cada fin de semana, y especialmente el viernes en la universidad, nuestros cuatro personajes, Juan el pilo del grupo que salvaba la patria a más de uno, porque los anotaba en los trabajos, pero que caía mal a otros por ser tan responsable. Héctor, el citadino que conocía todos los lugares posibles de encuentro clandestino. Mafe, la niña que llegó de un pueblo y que al principio parecía tan tímida. Y Ana, la chica extrovertida. Empezaban la mañana de clases y a la hora de un descanso, dado que el profesor terminaba rápido sus orientaciones y dejaba trabajo independiente, ellos lo aprovechaban de manera diferente. Ana manifestó.
Oye, Héctor, vamos a tomar un algo.
Uy, sí, nena. Yo sé a dónde nos reclaman esta mañana.
Sonreía malicioso Héctor. Y como el trabajo era en grupo, los otros dos los seguían.
Muchachos, ¿no será mejor ir a la biblioteca para hacer el trabajo?
Inquietó Juan. Al instante, Ana reviró.
Lo que faltaba. Salimos del encierro y de leer para seguir encerrados y leyendo. No, mijito, despierte que ya está grandecito. La vida nos espera, ¿no ve? ¿O qué? ¿Miedo?
Salieron de la universidad y Héctor los llevó a cuadra de camino a una especie de bar camuflada de tienda y los convidó a seguir.
Listo, muchachones, este sí es el lugar para trabajar. Por favor, cuatro cervezas que así no rinde más.
No, Héctor, yo no quiero tomar. Además, estamos con el uniforme del programa y nuestro compromiso es con la salud y...
Por eso, mijito, entonces salud y no sermonemas.
Empezaron a tomar y a realizar el trabajo, pero como los efectos de la cervecita empezaron a desinhibirlos, pronto se pasó de los temas del trabajo a las tertulias de chismes y de situaciones afectivas que en ese momento vivían. De forma sorpresiva, habló Mafe, que no había pronunciado palabra, y lo que dijo asombró más.
Haga el favor, señor, cuatro cervezas más, que este trabajo está muy bueno. Además, yo invito.
Esa es la actitud, Mafe. Tienes mucho que aprender de ella, Juan.
Oigan, muchachos, ¿no creen que ya es suficiente? Recuerden que después de esta hora seguimos en clases.
Ah, ese man nunca aprende de lo bueno.
Pues si quiere, váyase solito y no moleste más.
Juan pensó para sus adentros.
Aquí no vamos a resultar con nada. ni trabajo, ni asistir a clase. Ah, yo como que mejor me voy antes de que se ponga más tensa la cosa. Pero antes le voy a decir a Mafe que vamos. Ella se puede gastar la plata que tiene para el resto de la semana. Y si se la gasta, se queda sin alimentación y sin dinero para el transporte. No puedo dejarla.
Venga, Mafe, vamos a la U.
No, hermano, no me la molestes, que ella se siente bien aquí. Si ya no quieres estar ni trabajar con nosotros, pues abrite solo. Ni para amigos sirves.
Juan se encontraba con el dilema entre sus compañeros y su amistad, o el responder a sus responsabilidades en la universidad. Se alejó un poco de la tienda y en ese momento alcanzó a escuchar un comentario de algunas señoras que pasaban por ahí.
Mira esos estudiantes de la Mariana, ¿y esos son los que nos van a cuidar la salud? No pueden ni cuidarse ellos mismos. ¡Qué terror!
Ese era su combo. Y no quería abandonarlos, pero la situación no daba para más. Así que fue a su curso y como estaba masticando chicle para evitar el tufo de las cervezas, al iniciar la clase lo sacó de su boca y lo pegó debajo de su pupitre. Al terminar la clase se fue a fumar en la plazoleta San Francisco de la U, preocupado por sus compañeros. Al terminar su cigarrillo, botó la colilla donde pudo y empezó a marcar desde su celular para ver si alguno de sus compañeros de grupo respondía, pero no le contestaron. Al día siguiente, Juan se dio cuenta que ninguno de sus tres compañeros llegaron a clases.
Ya estoy viendo quién se va a quedar en mi clase. Ese grupito de Juan que no entrega trabajos ni está asistiendo a las clases. Después ya no habrá tiempo para llorar.
Juan se sentía señalado y a la vez rechazado por sus amigos, que ya no querían ni responder sus llamadas.
Bueno, la vida es de decisiones.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente. Antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin. Escenarios, programa de bienestar universitario y de la Facultad de Educación de la Universidad Mariana.
Para el desarrollo de la temática enfocada en las realidades juveniles y el contexto educativo, nos acompaña el equipo de desarrollo humano de bienestar universitario, que está conformado por las siguientes personas profesionales en las áreas de psicología y trabajo social.
Muy buenos días, mi nombre es Wilson Caicedo y muchas gracias a todos los oyentes y bienvenidos.
También nos acompaña.
Mi nombre es Francisco Ortega, muy buenos días, un gusto el poderles saludar y soy el psicólogo de bienestar universitario.
Buenos días, mi nombre es Andrés, soy psicólogo en práctica de bienestar universitario.
También nos acompañan unas dos hermosas chicas del equipo de desarrollo humano de bienestar.
Muy buenos días, mi nombre es Jacqueline Narváez, soy la psicóloga practicante de bienestar universitario. Muchas gracias para todos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cindy Ortega, practicante de trabajo social en bienestar universitario.
Muchas gracias a todos nuestros invitados del área de desarrollo humano de bienestar universitario. Recordemos la historia que hemos recreado, que presenta varias problemáticas, entre ellas el alcoholismo, cuando los jóvenes deciden, en vez de quedarse estudiando en su institución, a tomar en una tienda, decía, camuflada de bar. Recordemos también la falta de sentido de pertenencia de algunos jóvenes cuando con el uniforme van a sitios como bares, etcétera, y que hacen quedar mal a una institución completa, la falta y la necesidad de la formación en trabajo en equipo para que ellos no caigan en el individualismo, sino que sea también una competencia ganada, y el uso del tiempo libre. Todas estas problemáticas, las que vamos a tratar con nuestros invitados de hoy, los psicólogos y trabajadora social que están con nosotros y que precisamente tienen aportes interesantes que hacernos desde el ámbito de la realidad juvenil y el quehacer pedagógico.
Gracias por estar con nosotros en Escenarios, programa de bienestar universitario y de la Facultad de Educación de la Universidad Mariana de Pasto, Colombia.
Francisco, vamos a comenzar con usted. Bienvenido a Bienestar Universitario, al programa de Escenarios.
Bueno, muchas gracias, Felipe, por su presentación. Y sí, lo de este escenario
pues es algo que culturalmente se ha venido consolidando y se ha venido presentando con mayor intensidad y frecuencia en los estudiantes, en la cultura universitaria. Lo del alcoholismo específicamente nos lleva a formular ciertas preguntas. La primera, por ejemplo, ¿por qué la gente toma? La segunda, ¿qué actitudes hacen que una persona toma? Y, por ejemplo, cuando una persona toma, desliga otra de las cosas que son importantes para ellas, que es el tiempo libre. La pregunta sería, ¿cómo manejan ese tiempo libre? Si bien es cierto, y todo lo que nos lleva a responder estas preguntas, pues nos llevan a concebir también lo que es el alcoholismo. Y pues personalmente lo digo como psicólogo, que esta es una enfermedad fisiológica y social, que también se gesta desde la historia de vida de una persona y que afecta las esferas actitudinales, las esferas sociales y, ¿por qué no?, las esferas familiares, porque son los dolientes familiares de esas personas las personas que más sufren. Ahora, si bien es cierto, la cultura del alcohol gira en torno a imaginarios sociales y a representaciones sociales, que si bien es cierto, Maritza Montero lo plasma en su libro con una especificidad, que son las actitudes. Al hablar de actitudes se habla no de una forma que tiene un individuo de comportarse, es algo más complejo aún. La actitud es una forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar que tiene un individuo. Y esto nos lleva, a que el alcoholismo no lo veamos como una problemática. El alcoholismo es la consecuencia a un problema previo.
Pues sí, Francisco, dentro de este aspecto uno mira a los muchachos que salen de una institución, sean bachilleres o universitarios, y populan los bares, usualmente cuando quedan al lado de nuestras instituciones educativas, pues allá van a parar, se reúnen, algunos porque quieren estar en el grupo, porque quieren ser aceptados en estos grupos. Usted nos representa el alcoholismo como un fenómeno social, un fenómeno familiar, pero ¿qué hace que un muchacho que está en unas condiciones de grupo, que por no ser rechazado, decide tomar simplemente por pertenecer a estos grupos juveniles?
Yo creo, Felipe, que tú has tocado un tema muy importante, que es la pertenencia.
Vale.
¿Cierto? Esa pertenencia también lo ha tocado la psicología como un sentido. Todo ser, toda persona va en busca de algo. El ser siempre va en busca de algo, y eso explicaría que dentro de la persona hay algo que falta. Hay un vacío en el interior de las personas. Por eso es importante el sentido de pertenencia, porque las personas buscan pertenecer, buscan poder, buscan ser, formar parte de algo. Eso es algo propio. La psicología social habla mucho de esto en el estudio de los grupos, cómo las personas necesitan formar parte de algo. ¿Qué pasa en la actualidad? Es muy importante tener en cuenta cómo está construida la sociedad actual, qué nos vende la sociedad actual. Y la sociedad actual hoy nos está vendiendo algo muy distinto al sentido de pertenencia. Y nos hemos quedado en la parte individual. El muchacho de hoy en día está pensando solo en sí mismo. Y el sentido de pertenencia se pierde. Y ellos se van aglomerando en distintos focos de salidas a sus realidades, como escapatorias de sus realidades, sí. Y entran en campos, por ejemplo, en el tema del alcoholismo.
Escenarios, programa de bienestar universitario y de la Facultad de Educación de la Universidad Mariana de Pasto, Colombia.
En ese aspecto del sentido de pertenencia en relacionado con el alcoholismo, mirábamos en la historia cómo ellos llegan a un bar y están precisamente con su uniforme. Yo quisiera que Cindy, que es la trabajadora social practicante de nuestro equipo de desarrollo humano de bienestar universitario, nos entregue su percepción, sobre todo porque ¿qué daño se le puede estar haciendo a una institución? ¿Qué daño se está haciendo a sí mismo un estudiante que llega a un bar con un uniforme institucional?
Se podría decir que para el alcoholismo existen varias condiciones que se encuentran tanto en la realidad que vive la persona. Esas condiciones podrían ser dentro de la sociedad, las leyes que se encuentran en ellas, las normas y el querer pertenecer a un grupo, como también las condiciones que vienen desde la familia. Esas realidades y esos escenarios que se viven dentro de ella, en el cual se encuentran varios factores que inciden en que la persona quiera o no desarrollar como ustedes bien lo mencionaban, un factor o una enfermedad como lo es el alcoholismo. Por eso, desde la universidad, como se lo menciona en el escenario, se pueden generar varios de estos, digamos, epicentros para que la persona pueda llegar a este problema. Y dentro de ellos se encuentran los grupos, el querer pertenecer a algo y el querer desarrollar dentro de ellos un sentido de pertenencia, olvidando las cosas de o los principios desde los cuales nosotros venimos, que son los principios de nuestra familia.
¿Por qué llegan los muchachos y van con su uniforme a un bar?
Bueno, pueden ser varios los factores, como le digo, por ejemplo, el sentirse pertenecientes a un grupo. Por ejemplo, se llega el viernes y ellos están con el uniforme y no se miran, pues, que estén en representando una institución, sino que simplemente por las ganas de salir, ir a disfrutar un rato, salen con su uniforme y lo hacen sin tener en cuenta el sentido de pertenencia. Por eso el campo de actuación y digamos la intervención que desde la universidad se debe realizar es mucho más amplio, pero como lo mencionábamos anteriormente, esta no es una acción individual, sino es una acción de corresponsabilidad en el que se tienen que encontrar tanto los padres de familia como los estudiantes y los docentes.
Pero si vamos más a fondo, esa persona que tiene ese tipo de comportamientos está denigrando desde su propio ser, de su propio sentido de vida.
De su propia profesión.
Y de su profesión, por supuesto. Sí. Ahora, si bien es cierto, lo urgente, hablamos que desplaza lo importante. ¿Qué será lo urgente en ellos y qué será lo importante?
Interesante eso. ¿Qué es lo urgente y qué es lo importante en el sentido de que es la persona? Yo diría el crecimiento personal, lo que hablaba Andrés en un momento. Es decir, cómo una persona que está en una situación problemática puede salir adelante para superar un obstáculo en ese sentido del alcoholismo y de otros factores más. Wilson.
Sí, Felipe, para referirme un poco a tu pregunta en relación al daño que se produce, y me gustaría hacer una referencia también a este problema de la criminalización de los grupos, a estas personas que se reúnen después de un tiempo libre, a hacer de manera recreativa, por decir de un término así muy cotidiano, tomarse una cerveza, es decir, bien, algo que nosotros usualmente lo tomamos de forma
deportiva.
Deportiva. Entonces, nosotros nos encarga, la sociedad, para hablar de universidad, de familia, de docentes, de Estado, empezamos a señalar a estos grupos y lo que hacen los grupos es reaccionar, es una forma reactiva lo que hacemos nosotros, sobre todo los jóvenes que están vivenciando un espacio de autonomía. No olvidemos que la gente universitaria viene muy joven a la universidad, quizás terminando su adolescencia, entonces están degustando un poco de libertad. Y esa forma contraria a la ley, como lo decía Cindy, nosotros estamos regidos por leyes en la casa, en la universidad, en la calle, estos grupos reaccionan frente a la ley. Es un paso autónomo. Quizás sea equivocado o no sea equivocado, pero nosotros estamos viendo quizá como un daño a una sociedad, pero es una reacción frente a la ley. ¿Y qué estamos haciendo? Entonces, estos están tomando con el uniforme o son chicos que se están degenerando, pero quizá no vamos a un problema de fondo. Tal vez no estamos llegando al extremo de que los estudiantes lleguen borrachos a clase. Pero
eso es lo que se observa, digámoslo así, en el fenómeno, ¿no?, social, pero qué es lo que hay de fondo es lo importante también para hacer un trabajo.
Muy bien, entonces estamos construidos como ser, como bien lo anotó Andrés, desde una falta. Entonces hay una falta que nosotros tenemos que saciar, bien sea en la casa, con los amigos, en la universidad, con nuestra profesión, siempre estamos en busca de llenarnos en esa falta. Los amigos nos brindan una gran oportunidad, que es la confrontación, que no, quizá no lo encontramos en un aula de clases, pero cuando lo conversamos con otra persona, nos confrontamos, nos identificamos. ¿Nosotros por qué estamos motivados cuando nos confrontamos? Pongamos de frente una cervecita para que fluya más la conversación, para que estemos más relajados, para que alguien nos acompañe.
Y esos son los imaginarios creados,
¿no?, en esta ausencia que tengo yo. ¿Pero quién me motiva a acompañarme? Pues las grandes cadenas empresariales que están detrás del tabaco y del alcohol.
Claro, con mensajes como, te hace amigos.
Exacto. ¿Ah? Entonces yo tengo mi grupo, si bebo, si estoy con mis parceros, si fumo, si meto, y nos llevamos a pensar en la sustancia, en este tipo de cosas que nos reúnen.
Pero entonces quizá el problema no está justamente en la cafetería, ni en esta sustancia o esta pócima mágica que hace que se me peguen los amigos, sino está de fondo en una ausencia que tengo en mi casa.
Y mire, que esa reflexión que usted está haciendo es la misma que seguramente se han hecho los publicistas para leer y llegar con un mensaje como XX, es decir, tomar te hace amigos, tomar implica que tengas más amistades, etcétera, etcétera. Es decir, esa fuerza implícita, semántica, sentido en un mensaje dado, llega tanto a un contexto como lo está describiendo usted, que precisamente nos invita y nos incita a consumir más.
Sí, entonces la reflexión es justamente desde este ámbito universitario, es decir, bueno, tenemos un poco de libertad, salimos de la casa, nos graduamos del colegio, ahora estamos soñando en ser profesionales. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? ¿Cómo puedo llegar a solventar estas soledades que me atormentan y que quizá no tengo una orientación, no tengo un horizonte claro? Esa es la pregunta que de pronto pudiéramos llegar a nosotros a aportar desde este espacio, desde la universidad. ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Cómo se traducen mis sueños en unas felices realidades?
Y usted dice una gran verdad, Andrés. Me dice Wilson que un muchacho llega a una mesa a tomar algo precisamente para ser escuchado, para entablar un diálogo donde no puede, donde no tiene otro espacio para hacerlo. ¿Qué le podemos ofrecer a estos chicos y chicas que necesitan un espacio de desahogo, ¿no? Un espacio que lo estábamos llamando de encuentro, un espacio para construir sentido de vida?
Como lo decía Wilson, Felipe, él toca un tema muy importante, que es acerca de cómo se concibe esta situación. Y se ha dicho, y tú lo decías ahorita, como un daño, qué daño se está haciendo a la institución. Yo creo que es importante recalcar eso. Es bueno mirar que no es un daño que se haga a la institución, ¿cierto? Sino que es qué quieren decir ellos con lo que están haciendo, qué es lo que están reflejando. Y eso implica una necesidad de que alguien les contesta a lo que ellos preguntan.
Una necesidad formativa puede ser.
Exactamente.
De acompañamiento.
Exactamente. En eso entra la institución, ¿cierto? Uh-huh. Ahí entra la institución. Y la institución no solamente la universidad. Uh-huh. Cuando hablaba Cindy acerca de esta realidad, de esta situación que se está viviendo, hay que abarcar varios sistemas. No se puede tocar únicamente la parte individual o la universidad. Yo creo que es muy importante también tocar la familia. Es muy importante ver la familia y trabajar de la mano entre institución universitaria y también como una institución familiar. Ya. Cuando se dan de la mano y se replantean los métodos educativos, tanto como institución universitaria y familia, y los muchachos ven ese compromiso y ese interés de la institución, no como ellos como un daño que le hacen a la sociedad, sino como ayudarlos en lo que ellos están pidiendo, yo creo que se puede trabajar de la mano entre todos y poder buscar un cambio.
Esa es otra forma de leer esa realidad precisamente.
Hay dos maneras de vivir la vida. Una como si nada es un milagro y la otra es como si todo es un milagro. Albert Einstein. Escucha Escenarios, programa de bienestar universitario y de la Facultad de Educación de la Universidad Mariana.
Y dentro de estos espacios, cuando uno está aprovechando el tiempo libre en un bar y cuando uno ve que esas situaciones afectan las realidades académicas como nos lo narra el espacio, es decir, como nos narra el escenario, ¿qué pueden hacer los muchachos en ese sentido? Es decir, hay esa problemática, tenemos esas realidades, el uso del tiempo libre, el trabajo en equipo, ¿cómo lo podemos desarrollar cuando tenemos un problema de alcoholismo o cualquier otra adicción que nos hace perder sentido de responsabilidad?
Bueno, entonces quisiera comenzar con una frase que dice que las cosas no suceden por casualidad, casi siempre tenemos influencia sobre ellas. Y de aquí la pregunta de ¿qué tiempo queda para mí? Para nosotros los estudiantes, el tiempo de diversión y de liberación comienza el fin de semana, a partir del día viernes. Con frecuencia dejamos pasar los días entre semana con la ilusión de alcanzar esos momentos para romper la rutina. De aquí que podemos dividir el tiempo libre en tres ámbitos. La primera, que es la vida universitaria. La segunda, que es la parte familiar y los tiempos libres. La primera, si en la vida familiar hay armonía y buena comunicación, los estudiantes sabrán valorar las relaciones interpersonales si su tiempo libre lo dedican al deporte, a la cultura y a cultivar amistades. Entonces, la personalidad del individuo se formará positivamente. El ejercicio con orden y disciplina es muy importante en esta etapa para desarrollar habilidades físicas, motoras e intelectuales. Además, permite que esa energía se desfogue y se encauce actividades que no lo lastimen ni a él ni a los demás.
Usted ha dicho cosas muy importantes y en una entrevistas que realizábamos nosotros en Bienestar a los mejores promedios académicos, a los estudiantes que tienen becas por promedio ponderado, una de las constantes de ellos, de su liderazgo académico, es que organizan muy bien su tiempo libre. Organizan sus espacios, organizan los momentos de estudio, los momentos de encuentro con las otras personas. Es decir, ellos tienen la capacidad de visualizar la totalidad de su vida para poder responder con mucha responsabilidad, porque mantener un promedio después del quinto semestre de 4.5 ponderado, tener una media beca del parte de la universidad, pues no es trabajo fácil, no es trabajo fácil. Así que, ¿qué podríamos decir frente a ese tema de la necesidad de organizar tiempos, espacios, lo que hace falta usualmente a muchos jóvenes?
Bueno, sería importante, como tú lo decías, organizarse bien. En primer lugar, es fundamental organizarse, evitar esos ratos en los que no se hace nada, organizar una agenda. También vendría siendo establecer las prioridades en las actividades diarias, a dedicar instantes y organizarse a pensar en lo que puede resultar más satisfactorio para nosotros.
Bueno, y en esa dinámica de relaciones juveniles, sobre todo cuando yo soy el más pilo, ¿no? Tengo dificultades con las relaciones con los otros compañeros. Tengo también la dificultad de que algunos, por ejemplo, tengan problemas con alcoholismo y no me lleguen a mi trabajo, hacerlo en equipo. En esas situaciones del trabajo en equipo, Cindy, ¿qué podríamos promover? ¿Qué actitudes serían las que deberían tener los estudiantes frente a una responsabilidad académica de grupo?
Bueno, algo que mencionaban anteriormente y me parece muy importante es que el trabajo en grupo y el trabajo en equipo reúne, o sea, permite la articulación de varios puntos de vista. Entonces, un trabajo en grupo es una realidad que nos permite identificar de manera individual el pensamiento de cada persona, pero hay que tener en cuenta que si somos un grupo, perseguimos un objetivo común. Entonces, ese escenario de grupo nos permite crecer, relacionarnos y, por ende, aprender de cada persona algo diferente. Lo que mencionaba Jacqueline anteriormente, para realizar un buen trabajo en equipo es necesario organizar el tiempo, o sea, saberle asignar a cada responsabilidad un tiempo determinado. Así como tenemos tiempo para disfrutar de nuestra familia, para compartir con nuestros amigos aquí en la universidad, también hay tiempo para nuestro proyecto de vida, porque nuestro proyecto de vida va relacionado y va de la mano con la carrera que nosotros hemos elegido y con la cual vamos a servir a la comunidad en un futuro. Entonces, en este sentido es importante que cuando trabajemos en equipo, sepamos que estamos contribuyendo no solamente a lograr el objetivo conjunto que nos hemos planteado, sino que estamos contribuyendo en nuestra propia vida, en nuestro crecimiento, aprendiendo y tomando de cada cosa y de cada persona lo mejor para que nosotros podamos contribuirle a la comunidad a la que vamos a servir.
La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Proverbio africano. Escenarios, programa de bienestar universitario y de la Facultad de Educación de la Universidad Mariana.
Bien, ahora yo sí les pediría el aporte de todos ustedes desde la visión pedagógica. ¿Qué les podíamos recomendar a los docentes en el caso del alcoholismo, en el caso del sentido de pertenencia, en el caso del trabajo en equipo, en el caso del uso del tiempo libre? ¿Qué les podíamos sugerir a los que están encargados de la formación de nuestras generaciones?
Bueno, ahí es importante, es supremamente importante que los docentes también empiecen a concebir el alcoholismo de una forma diferente, desde la actualidad. El alcoholismo, cada uno lo ha vivido a su manera, cada uno lo ha vivido a su manera, desde su experiencia de vida, desde su historia de vida. Pero es importante que los docentes, que los tutores, empiecen a hacer un acompañamiento, tengan esa conciencia desde la simpatía y desde la empatía de qué es lo que le puede estar pasando a un muchacho. Ahora, me nacía una pregunta también desde los docentes. ¿Qué tan conscientes son los docentes de ese acompañamiento, por ejemplo? Yo diría
más del aspecto humano que del cognitivo.
Exactamente. Cuando una persona siente, esa persona hace con mayor intensidad y con mayor conciencia las cosas. Entonces yo diría a los docentes que independientemente del método y de la forma que vaya en ese mecanismo de actuar de ellos, desde esa metodología, algo más humano, algo más sentido, algo más que sea de experiencia de vida.
Bueno, Felipe, yo pienso que eso es muy importante lo que está tocando Francisco con respecto a lo que se debe sentir, cómo debe sentir el docente, pero de pronto nos quedamos solamente en un sistema. Yo creo que debemos abarcar todo. Nosotros tenemos que abarcar tanto docentes como estudiantes, como familia. Yo creo que todos están implicados en el proceso. Pero alguien tiene que empezar, como usted dice, ¿qué método utilizamos? ¿Qué hacemos? Yo creo que todo tiene que empezar desde uno de los sistemas que proponga algo. Yo creo que aquí estamos porque Bienestar Universitario está interesado en estos cambios.
Felipe, me gustaría aportar un poco en la pregunta que vos haces, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué es tan importante ahorita para los radioescuchas? Bueno, ya explayamos este término, esta problemática, ¿qué hacer ahora desde el campo docente, desde los estudiantes? A mí me parece que muchas veces el escenario del bar puede ser más seductor que el escenario que nosotros tenemos en el salón de clases. Es más llamativo. Entonces, lo que nosotros no nos vamos a competir contra este escenario porque no tenemos nada que ver, pero sí lo que podemos hacer es abrir las puertas de la universidad, no enjaularla a la universidad entre paredes inteligentes, entre racionalidades cuadriculadas, y llevarla a la discusión en el espacio en que se desarrolla la vida, que es en la calle. Me parece muy interesante que nosotros como docentes tengamos el valor de abrir la puerta de la universidad y hallarla en esos lugares donde también habita las inquietudes de los chicos, claro, y de sí, las niñas.
Ahí son espacios de etnografía que hay que mirar para, lo que decía Andrés, visualizar esa realidad y ser más pertinentes frente a una problemática.
Sí, es justamente lo que me parece a mí que debemos nosotros hacer desde una manera muy responsable, ¿no? Abrir espacios de discusión donde se contemple el conocimiento que surge muchas veces de la boca de la conversación.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Wilson, porque el escenario de encuentro que se plantea entre el tutor y el grupo con el cual él está trabajando es un escenario de encuentro, de proposición, de creación. Es un escenario que le permite tanto al docente como a los estudiantes crear en conjunto y en trabajo en equipo procesos que lleven un acompañamiento permanente y que se logre un objetivo, involucrando a los diferentes sectores sociales que se encuentran en la sociedad y diferentes factores que influyen dentro de la persona, como son su familia. En esto, pues, me parece muy importante tres valores, otros aspectos fundamentales, que es la confianza, la comunicación asertiva y el compromiso que asumen cada uno de estos actores en la corresponsabilidad y en el crecimiento tanto individual como colectivo de la universidad.
Bien, los aportes para el cierre, Wilson Caicedo, de este espacio que ha sido liderado por el Grupo de Desarrollo Humano de Bienestar Universitario.
Bueno, creo que este escenario nos ha permitido involucrar en la discusión a la familia. Me parece que una de las conclusiones es vincular en esta discusión a familia. Una de las conclusiones más importantes también creo que es priorizar dentro de nuestros proyectos de vida el tiempo libre. Cómo a cada cosa le designamos un tiempo importante, y sobre todo también vincular en este aspecto a tutores, acompañantes, a docentes, en la mesa de discusión fuera de la universidad, no lo que sucede a los alrededores, que a veces le hacemos como la mirada esquiva, vincular a la universidad fuera del acontecer de las aulas. Entonces, vincular familia, vincular tutores fuera de espacios académicos y organizar tiempo libre y priorizar dentro de nuestros proyectos de vida aspectos muy importantes para que le dediquemos tiempos esenciales importantes de nuestra vida.
Para mejorar las competencias que hoy se necesitan, como el buen uso del tiempo libre, el trabajo en equipo, el sentirme parte de la identidad como tal y solucionar problemas que pueden ser promocionados desde lo social, desde lo familiar y también desde lo personal, como el alcoholismo. Bueno, amigos y amigas, un saludo muy cordial de parte de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y de la Facultad de Educación de la Universidad Mariana. Los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias por su atención.
Gracias por estar con nosotros en Escenarios, programa de Bienestar Universitario y de la Facultad de Educación de la Universidad Mariana de Pasto, Colombia.